El Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. En el último programa descubrimos el arma biológica que se podría esconder tras un experimento. Esta semana conoceremos si la solidaridad es solo cosa de humanos. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Alfonso Andrés y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos descubriremos la posible vacuna para curar definitivamente la gripe. En misceláneos analizaremos cómo actúan los primates de manera solidaria y en busca del vuelo 19 hablaremos sobre el sistema con el que se pudieron construir las pirámides de Egipto. Un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Marta Villarte y Marta Bermudo.
El grupo Aragosaurus Yuca de la Universidad de Zaragoza ha liderado la descripción del nuevo dinosaurio, el Labocatisaurus, que medía entre 10 y 12 metros.
Los restos de 120 millones de antigüedad corresponden a un ejemplar adulto semiarticulado de este tipo en Sudamérica y a dos de pequeño tamaño que murieron en alguna laguna costera árida.
Estos tipos de dinosaurios se han encontrado además en África y Europa, lo que evidencia una vez más que estos continentes estaban unidos por tierra hace miles de años.
El Vicerrectorado de Transferencia e Innovación Tecnológica lanza a través de la aplicación Hunted la segunda edición de la Liga de la Innovación.
Durante los próximos meses y hasta Navidad propondrá participar con fotografías relacionadas con diferentes temas vinculados con las energías renovables, la economía circular, la customización de electrodomésticos, las claves de éxito o la sostenibilidad.
Esta liga cuenta con 5 retos de premios individuales y el primero de estos retos está relacionado con las energías renovables y viene de la mano de la Cátedra Brial de Energías Renovables de la Universidad de Zaragoza, donde apuestan por este tipo de energías para crear un mundo sostenible.
El Instituto de Investigación Sanitaria Aragón publica la convocatoria de 2 nuevos puestos de trabajo.
El primero de ellos es un puesto de titulado superior universitario de apoyo a la investigación. El segundo es un puesto de técnico FP de apoyo a la investigación. Si queréis más información, la podéis encontrar en la página web de la Universidad de Zaragoza en el área de investigación y transferencia.
Un nuevo estudio ha descubierto el espíritu cooperativo que tienen los primates. Es la hora de curiosear en la ciencia, con Misceláneos, de la mano de Marta Villarte y un servidor.
Las personas nos ayudamos las unas a las otras. Existen múltiples organizaciones en busca de la solidaridad, pero tal vez no seamos los únicos que ofrecemos ayuda a los de nuestra misma especie. Hoy en Enclave de Ciencia nos preguntamos si la solidaridad es tan solo cosa de humanos.
Yo creo que sí, porque existen los perros policía, los perros bombero, que ayudan a salvar gente. Ayudan también a las personas ancianas y los perros guía, que ayudan a las personas ciegas a guiarse por la ciudad.
Los humanos sí que somos solidarios generalmente, aunque pues siempre depende de la persona, y yo creo que los animales también lo pueden ser, porque también tienen sentimientos, quieren a otros animales, les caen mal.
Desde mi opinión pienso que los animales también pueden ser solidarios, porque en más de una ocasión se ha visto como, por ejemplo, los perros siempre están con su dueño, o en muchas ocasiones que se ve que se mueve el dueño y no se mueven de la tumba. Yo pienso que los animales, según qué raza, también son solidarios.
Un estudio de la Universidad de Michigan se ha propuesto descubrir si los primates poseen las mismas capacidades que los seres humanos para ayudar a sus compañeros. En este estudio se ha demostrado que cuando se trata de tomar decisiones, los chimpancés son más rápidos en actuar si la decisión beneficia a otros que si les beneficia a ellos mismos.
A lo largo de las décadas, los etólogos han estudiado el comportamiento de los primates porque saben que son nuestros primos más cercanos. En el caso de los chimpancés, por ejemplo, se ha llegado a detectar comportamientos de colaboración, trabajo en equipo y alianza en infinidad de escenarios.
Uno de estos trabajos que se ha analizado consistía en ofrecer al animal la posibilidad de obtener comida para sí mismo u ofrecer ayuda a otro para obtenerla juntos. En todos los casos, la decisión de colaborar fue más rápida que la de comer egoístamente.
Esta reacción es prácticamente instintiva e involuntaria. En cambio, cuando el chimpancé muestra algunas dudas y se lo piensa dos veces, termina generalmente eligiendo la opción no colaborativa.
no solamente protegen su patrimonio, sino que solidariamente protegen también a los suyos, lo que hace parecer evidente que ciertos primates tienen desarrollada una capacidad de comportamiento solidario que implica el uso de la mente de forma similar a la que la usamos los seres humanos. Si queréis conocer más aspectos solidarios, no dudéis en escuchar a nuestros compañeros del programa Con Mucha Amiga. Un nuevo experimento en ratones podría traer la vacuna universal de la gripe. Nos lo cuenta el miembro del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza, José Ramón Paño, en Planos Paralelos, de la mano de Silvia Robert e Irene Tenaguillo.
Una vacuna universal de la gripe es como el santo grial de la lucha contra este virus. Un nuevo estudio puede haber dado con esta reliquia al conseguir proteger a ratones de casi todos los tipos de gripe con anticuerpos de llama.
Los investigadores seleccionaron 4 tipos de anticuerpos de un grupo de llamas inmunizadas. Estos anticuerpos solo se fijan a una única parte del virus. Por ello, vincularon varios entre sí para crear anticuerpos multiespecíficos, unos superanticuerpos que se unan a diferentes puntos u objetivos.
Los anticuerpos humanos no sirven para esta tarea porque son demasiado grandes. Aquí es donde entran en juego los anticuerpos de las llamas. Estos pueden unirse a sitios inaccesibles para los anticuerpos convencionales, gracias a su forma y pequeño tamaño.
Los superanticuerpos se completaron con una porción de un anticuerpo humano para simular lo que sucedería en caso de probarlo en personas. El miembro del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza, José Ramón Paño, nos explica esta última fase del estudio.
Una vez que ellos habían diseñado ese vector con el adenovirus, fue a administrarlo a ratones por vía nasal para que ese adenovirus que entraba por la nariz pudiera hacer conseguir que ese material genético con el autoanticuerpo fuera producido por el propio ratón.
La relevancia de este estudio reside en la posibilidad de aplicarse en humanos. Aunque solo lo han probado en ratones, sus resultados son esperanzadores. José Ramón Paño ahonda en las consecuencias de este hallazgo.
Porque serviría no solo para las epidemias de gripe estacional que tenemos todos los años, sino también sería una medida muy útil de cara a las pandemias de gripe que pueden venir de vez en cuando.
No debemos olvidar la importancia de la vacunación, aunque en la mayoría de los casos podemos curar la gripe con reposo y tratamientos sintomáticos. En pacientes de grupos de riesgos puede tener consecuencias muy graves.
Los nuevos descubrimientos en una cantera de alabastro han arrojado luz sobre cómo fueron construidas las pirámides de Egipto. Lo conocemos en Busca del Vuelo 19 con Marta Bermudo y Marta Villarde.
Busca. Un equipo de arqueólogos ha descubierto cómo los antiguos egipcios transportaban grandes bloques de roca en la época de la construcción de las pirámides. Todo ha sido posible gracias al hallazgo de los restos de instrumentos de madera en una cantera de alabastro cerca del Valle del Nilo, junto al estudio de unas 100 inscripciones jeroglíficas.
Todo ha sido obra del Instituto Francés de Arqueología Oriental con sede en El Cairo y la Universidad Británica de Liverpool en el sitio arqueológico de Tel al-Armanna en Minia. Los expertos han deducido que los antiguos egipcios utilizaban una rampa central con una gran inclinación para facilitar la extracción de bloques de piedra de la cantera de Adnut.
Es la primera vez que se descubre este sistema y cómo lograban levantar bloques de varias toneladas para sacar las rocas desde el interior de la cantera de unos 10 metros de profundidad. Las arrastraban por una rampa y las sujetaban con maderas y cuerdas de origen vegetal. Así eran capaces de mover grandes rocas por una pendiente de 20 grados.
En el caso de las pirámides, todavía no se sabe qué inclinación tendrían las rampas para poder levantar los enormes sillares que los componen. El egiptólogo Roland Elmatz, experto en inscripciones, indicó que la cantera de alabastro fue explotada en la misma época en la que fue edificada la Gran Pirámide de Kipps.
Sin embargo, en la construcción de las pirámides se usó piedra caliza, por lo que es muy improbable que se usaran las rocas procedentes de la cantera de Antuf, fuente principal de alabastro. Este mineral sí que se empleó en algunos templos y estatuas. Estas informaciones y las del trabajo de la mina fueron descifradas gracias a descripciones.
También desvelan que las piedras eran transportadas en barcos durante 20 kilómetros hasta el río Nilo. Aún queda por estudiar los yacimientos de la cantera, donde se encuentran los alojamientos de los trabajadores, que podrían aclarar más sobre la extracción y el transporte de minerales. Mientras tanto, os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos. Y recordad, el próximo jueves tenéis una nueva cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.